Coffee Break. Los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a Inglaterra, allí otra vez, pobre. La verdad que la pandemia la ha tenido entre medicina y medios de comunicación. Ha trabajado 25 horas diarias la doctora Marta Cohen. ¿Cómo estás, Marta? Dani Salzman y Diego Uberman te saludan desde Arjai.
Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá estamos tratando de ayudar con información.
Sí, estaba pensando, Marta, que así como nosotros no esperábamos una pandemia, vos jamás imaginaste que ibas a tener tantas horas de medio de comunicación.
Nunca. He llegado a recibir 250 requerimientos en un día.
Bueno, somos los afortunados.
De los cuales he dado 25.
Y si no, es que es imposible.
Pero me dejaron agotada, sí.
Bueno. Marta, estamos muy preocupados por Inglaterra, pero también estamos muy preocupados por nosotros. Contame un poquitito cómo están allí las cosas, claro, entre nueva cepa y vacunación, y de alguna manera preguntarte cómo ves desde afuera lo que aquí está sucediendo en la Argentina, que se suponía el verano iba a ser un espacio con algún tipo de tregua, pero no lo fue.
Bueno, las cosas acá están, algunas cosas mal, otras cosas con esperanzas. Lo que está mal es, obviamente, los hospitales desbordados, no en la zona donde yo vivo, que es en la zona de Yorkshire, sino en la zona de Londres y el sureste de Inglaterra, están increíblemente desbordados. En este momento los hospitales tienen 26.500 pacientes internados con coronavirus, que son casi un tercio de todos los pacientes internados tienen coronavirus o son por coronavirus. Hay entre ellos 46.000 personal de salud que no pueden ir a trabajar porque tienen coronavirus o las secuencias del coronavirus. Las consecuencias del coronavirus, después hay más de 63.000 infecciones diarias. Hemos superado las 1.000 muertes diarias, o sea, la situación es terrible. Se han desbordado, han tenido que derivar a otros hospitales. Por ejemplo, donde yo estoy, estamos por debajo de la media y estamos aceptando pacientes que vienen de la zona de desbordada, digamos, de Londres y del sureste. Se considera que uno de cada 30 londinenses tiene la infección y uno de cada 50 en promedio en el Reino Unido está infectado con coronavirus. Así que la situación es grave.
¿Y cómo marcha el tema vacunación, Marta? Porque me imagino que deben tener acceso a las vacunas por lo menos un poco mejor que nosotros, pero ¿cómo marcha la logística de la vacunación?
Bueno, eso es el otro lado, que era, bueno, una esperanza que la vacunación, que ya ha empezado. Hay 2 millones de personas vacunadas, o cercanas a las 2 millones de personas vacunadas, porque se comenzó a vacunar el 8 de diciembre con la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer sigue, pero como la logística es, como ya sabes, menos 70 grados, difícil de transportar a esa temperatura, y además no puede ser transportada más de 3 veces, entonces esta vacunación se lleva a cabo en los hospitales para la gente de más de 80 años, para los que los atienden, a los mayores, a los ancianos, y el personal de salud de primera línea. Simultáneamente, el 4 de enero comenzó la vacunación masiva con la vacuna de Oxford, que ya comenzó también en hospitales, pero también ya en centros de salud periférico. El gobierno dice que la principal barrera para la vacunación es la falta de vacunas. Es decir, si bien se pensaba que iban a recibir 1 o 2 millones por semana, la primera semana, que es esta, recibimos 500.000 solamente, y bueno, y se espera que las semanas próximas haya esa capacidad de recibir y vacunar 1 millón de personas por semana, porque el gobierno en realidad quiere tener 13 millones de personas vacunadas hacia el 14 de febrero, que es cuando se revisaría esta cuarentena dura.
Bien, y en el caso de las vacunas que estabas mencionando, ¿hay alguna otra que el Reino Unido haya accedido? Lo digo porque nosotros aquí todavía no hemos tenido más que las 300.000 dosis de la vacuna rusa, que en Europa o en Estados Unidos todavía no es considerada.
No es considerada porque no ha terminado la fase 3. O sea, se aprobó con fase 2, que fue 96 personas, nada más. La fase 3, cuando tenga los 30.000, 40.000 voluntarios, será en el mes de marzo, abril. Ahí, bueno, ahí seguramente la considerarán. Hay 2 vacunas, que son la de Pfizer y la de Oxford. La de Moderna, que ya tiene aprobación en Estados Unidos y en Europa, supongo que próximamente se estará aprobando acá. De cualquier manera, el tema nuevamente es la cantidad de vacunas necesarias ya y que no están listas, y no están listas por una cuestión de producción, ¿no es cierto? Por eso es muy importante lo que, bueno, el gobierno ha hecho aquí, que es hacer una cuarentena total, donde la gente se tiene que quedar en la casa y puede salir solamente por un turno médico para ir al supermercado o a hacer gimnasia caminando, porque no hay gimnasios abiertos, y después todo el mundo trabaja desde su casa, excepto que sea un trabajador esencial, y las escuelas están cerradas para todos, excepto que sea para los hijos de quienes trabajan, tienen trabajo esencial. Entonces, a lo mejor en una escuela van 10 chicos, por ejemplo, ¿no? Pero después está cerrada.
Marta, buen día. Te saluda Diego Huberman.
Hola, Diego.
¿Qué tal? Marta, independientemente de las diferencias que pueda haber en la logística de cada país, de acuerdo a sus circunstancias, a su geografía, a sus distancias, a su distribución poblacional, vos sos patóloga, y una de las preguntas que surgen, un poco también a raíz de lo que planteaba Dani recién, es... ¿qué tan creíbles o qué tan viables son todo este conjunto de oferta de vacunas que están dando vueltas en el mercado, de la cual se habla de manera así periodística, digamos, sin fundamento científico, como la rusa, la china de Sinopharm? ¿Hay algunas mejores? ¿Hay algunas peores? ¿Hay algún riesgo implícito en el uso de una vacuna que no haya atravesado la fase 3? ¿Cuál es tu mirada científica?
Bueno, las vacunas deberían aprobarse con la fase 4, es decir, cuando uno, después de hacer el estudio en 20.000, 30.000 voluntarios, lo sigue a los voluntarios sacándoles sangre, plasma, viendo los anticuerpos, viendo si hay efectos inmediatos o a largo plazo, y eso tiene que ser seguido por 1 o 2 años. En esta situación de emergencia se han aprobado las vacunas con la fase 3 terminada. Es decir, la fase 2, por ejemplo, en Oxford se hizo con 1.077 voluntarios en 2 grupos, un placebo y un grupo de vacunas. La fase 3 se hizo más de 23.000, se empezó en el mes de mayo, se terminó en el mes de noviembre, se aprobó recién el 30 de diciembre. Otra vacuna, como por ejemplo la vacuna de Sputnik, de Gamaleya, se aprobó con una fase 2 que tuvo 96 voluntarios, y la fase 3, que no está terminada, que empezó en el mes de septiembre, y que entonces el rigor científico hace que uno no debería vacunar con esas vacunas. Okay. Ahora, uno entiende la situación de emergencia, y bueno, que el país lo apruebe, es el país creyendo en estudios de la fase 2, pero que es muy chiquitita. El método es un método completamente confiable, pero bueno, el rigor científico no lo ha seguido. La vacuna de Sinopharm de China tampoco creo que esté aprobada por Europa ni la Organización Mundial de la Salud ni la FDA. No sé realmente el estado de la fase 3 de Sinopharm. Sí sé que la vacuna es un virus inactivado, que en general se piensa que las vacunas a virus inactivados dan menos inmunidad. Ahora, la vacuna de Oxford o de Sputnik, que son vectorizadas, son vacunas muy tradicionales, en donde la inmunidad está por encima del 70%. Ahora, la de Pfizer y la de Pfizer es la única que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, según tengo entendido.
Entiendo.
O sea, se aprueba por la OMS, por la FDA, por Europa, por la sociedad MHRA, que es del gobierno británico. Ahora, la de Moderna también está aprobada FDA y en Europa. Entiendo. No todavía por la OMS. Entiendo. Ahora, cuando las vacunas más aprobaciones tienen, por más escrutinio han tenido, obviamente que refuerzan que son confiables. Ahora, de cualquier manera, en cualquiera de estas vacunas es una aprobación de emergencia, temporaria, por 1 año, o sea que pueden ser retiradas de la misma manera que fueran aprobadas, ¿no es cierto? En este momento no podemos decir cuál es mejor o cuál es peor, porque la fase 4 no ha terminado, la fase 4 está siendo en paralela, y recién cuando termine la fase 4 vamos a saber en promedio la inmunidad de la vacuna X es 80% y la de la Z es 30%. Entonces ahí vamos a poder comparar eso, lo mismo que los efectos adversos, ¿no es cierto? Pero por el momento, yo diría, bueno, a mí me resultan confiables las que han sido aprobadas por varios organismos de salud y han terminado la fase 3. Lo que no quiere decir que otras vacunas que no han terminado la fase 3 no sean confiables y tengan el gran potencial de que van a ser aprobadas. No sé si, no quiero ser dogmática, pero quiero ser realista.
Ok, te pongo por un instante, te invito a que te traslades de vuelta a tu Trenquelauquen natal, del cual felizmente todavía tenés una marca muy fuerte en el acento, lo cual es muy bueno. Y te hago la siguiente pregunta. Suponte que estás caminando por las calles.
O sea, tengo acento de pueblerina.
No.
O sea, tengo acento de pueblerina.
Bueno, está muy bien.
Porque es provincia de Buenos Aires.
Claro, claro, claro. Exacto. Suponte que estás caminando por las calles de tu Trenquelauquen y te convocan, te dicen, bueno, Marta, usted tiene turno para vacunarse con la vacuna de Sputnik mañana a las 3 de la tarde en el hospital. ¿Qué hace Marta? ¿Va o no va?
No. No voy porque yo soy una persona que sigo la ciencia y no tiene el escrutinio científico. Iría cuando en el mes de abril esté terminada la fase 3 y muestre los resultados que yo espero que va a tener, que es confiable, que es segura, etcétera, etcétera. Mientras tanto, no critico a quienes lo van, a quienes quieren ir, qué bravo que sos, yo no me animo. Pero no me animo porque yo soy una persona que soy de la ciencia, o sea... como yo digo, la vacuna de Pfizer, de Moderna, de Oxford se han aprobado de emergencia y la vacuna de Sputnik se ha aprobado de super emergencia. No critico la aprobación, no critico a quien se va, pero yo quisiera esperar la fase 3 porque en este momento lo único publicado es el resultado de 96 militares sanos voluntarios de la fase 2.
Ok, te llevo por un instante entonces de vuelta al Reino Unido y te pregunto por una experiencia que se publicó hace un par de días de una vacuna nueva basada, vos nos contabas hace un rato las diferencias en las tecnologías entre las distintas vacunas, las que trabajan sobre la base del ARN mensajero, las que son de este virus así aplacados, y el otro día se estaba hablando de una vacuna basada en nanopartículas. No sé si pudiste leer algo de eso, pero le agregaron un comentario.
Una de la Universidad de Stanford.
Correcto.
De Stanford.
Exacto, la vacuna de Stanford. Y le agregaron un comentario que a mí por lo menos me pareció inquietante, que decía que estaba pensada para países pobres y más o menos pobres.
Sí.
¿Qué significa eso?
A mí también me llamó la atención. Me llamó la atención porque en realidad era como una vacunación única para todas las gripes, digamos, y para países subdesarrollados. No te puedo comentar más, que me llamó lo mismo que a vos la atención. Es algo que está recién experimentando,
bueno.
Sé que recién empiezan a trabajar, que están sumamente lejos. Ahora sí, no sé de qué se trata. Mira, más me llamó la atención algo que leí en la revista Nature. ¿Vos lo conocés a Israel Gobler?
Sí. Sí, sí.
Sí, has hablado con él.
Sí.
Bueno, Israel, con quien yo siempre estoy en contacto, que él es un biólogo molecular, y justamente estábamos hablando hace 2 días y yo le dije que había visto que él había estado trabajando cuando vino al Reino Unido. Bueno, había estado trabajando y me dijo, yo por eso fui al Reino Unido, en un antígeno de la vacuna de la gripe, del H1N1, que es la hemaglutinina. Y ahora estaba leyendo en la revista Nature... están buscando tratar de hacer, viste que la vacuna de gripe tiene que cambiar todos los años, y están buscando hacer una vacuna de la gripe única que sirva para siempre basándose en los antígenos de la hemaglutinina. Y yo dije, uy, qué interesante, se lo voy a comentar a Isro. O sea, eso le veo mucho más potencial, perdón, ¿no?, que es algo que leí recientemente, que lo leí ayer, como lo de las nanopartículas, que es algo completamente novedoso, que no sé bien de qué se trata porque leí así el abstract, ¿no? Y que también me llamó la atención, ¿por qué para países subdesarrollados? ¿Cuál es la diferencia?
Claro.
¿Cuál es el beneficio?
Esa es la gran pregunta, ¿no? Decir, si vieron en Buenos Aires...
Bueno, déjame que lo averigüe y la próxima vez te contesto.
Dale, porque en términos argentinos suena a le vamos a dar vacunas usadas.
Son más baratas. No, usadas no. O le vamos a dar... Bueno,
también se habló de la vacuna light.
Vamos a dar vacunas de... Bueno, lo de la vacuna Light no existe.
Sí, ya sé.
Yo me fui a todos lados a averiguar, me fui hasta al Instituto Gamaleya, las páginas de ellos. No existe, eso fue un invento.
Bueno, Marta, por supuesto que vamos a charlar en algún otro momento. De hecho, para no hablar de COVID todo el tiempo, ISRO creo que ya en febrero va a estar haciendo un programa acá en la radio sobre música judía y poesía, música israelí y poesía. Así que hay otras cosas aparte de la biología molecular, por suerte, en la vida. Bueno, y bueno, como nosotros no te podemos galardonar con la excelentísima orden del Imperio Británico, solo porque no somos el Imperio Británico y porque no tenemos orden, o sea, cualquier galardón aquí sería desordenado. Te mandamos el mejor abrazo, el mejor saludo. Que tengas un buen fin de semana. Gracias.
Bueno, gracias y cuídense. Chao, chao.
Allí estaba la doctora Marta Cohen.